Ser Podcast.
Empieza el tiempo del larguero y empieza Embalaídos. Ya están por aquí Romero, Gallego, Pulido, Talavera, Iturralde, González, Lluís Flaqué y Marcos López, más Javi Raiz y Santi Ovalle, para hablar del clásico. Hoy, en el Sanedrín, mucho del clásico del domingo. Luego escucharemos a Tebas, que ha dicho hoy que no pasa nada, que no es una derrota y que eso que no era ni entre las 10 cosas más importantes de su lista estaba el partido de Miami. Luego lo hablamos todo, pero ahora mismo es noticia el partido en Balaídos. Ha ganado el Celta 2-1 al Niza, el primero ha sido Diego Aspas, al que han homenajeado nada más acabar el partido y ahora mismo está hablando en la tele.
No sé si te ha costado mucho contener la emoción, porque la verdad que nos ha puesto la piel de gallina a todos en el estadio lo que se ha vivido aquí.
Hola, buenas noches, muchas gracias. Pues la verdad que sí, no me esperaba pues tanta efusividad, el estadio aún lleno, un jueves a las 11:30 de la noche. La verdad que muy, muy agradecido. Esta gente fue la que me llevó pues a jugar 534 partidos, a jugar un mundial con la selección y a disfrutar cada fin de semana aquí junto a ellos.
Y lo que te queda, ¿no? Porque esto no es una retirada ni mucho menos, te queda cuerda para rato y la mejor prueba de ello, el golazo que has marcado hoy para abrir la cuenta para el Celta.
Sí, a ver, todo como decía el míster antes del partido sonaba un poco a despedida, pero bueno, pero ahora aún me queda contrato, seguir disfrutando y mientras me siga encontrando bien, pues seguiré disfrutando dentro del terreno de juego, que es donde más feliz me paso, vaya.
Qué importante ha sido esta victoria, Iago, porque el equipo la necesitaba. En Europa es importante 6 puntos de 9, pero sobre todo también pensando en la Liga, ¿no? En levantar el vuelo.
Sí, porque creo que hemos competido muy bien muchos partidos. La semana pasada se nos va pues, en los minutos finales después de estar con un hombre menos con la Real. Pero bueno, en Europa creo que aquí en casa hemos sido muy fuertes los dos partidos. También que nos hemos quedado con 11 contra 10 jugando contra un equipo de inferioridad numérica. Pero hemos tenido paciencia y ha acabado entrando el gol. Y la verdad que en este partido ya decía yo que era muy importante porque te vas con 6 de 9, con 10 puntos ya parece que puedes pasar a la siguiente ronda y bueno, sería hacer 4 puntos en 5 partidos, que tal como está el equipo creo que los hacemos de sobra.
Son ya 534, aquí la gente decía por hacer el número redondo que llegue a los 600, ¿se le puedo prometer eso?
Si pasan muchas rondas en Copa y en Europa, pues quizás, pero bueno, lo veo muy, muy lejano a día de hoy.
Iago, felicidades por el gol, por la victoria y por el homenaje merecidísimo que hoy te ha hecho el Celta.
Muchas gracias.
Las palabras del capitán del Celta, Iago Aspas, sin duda el gran protagonista de esta noche, además con el colofón de esa victoria frente al Niza.
Y encima marcando el primer gol, el segundo lo ha hecho Borja Iglesias, 534 partidos con la camiseta celeste, el jugador que más partidos ha jugado en la historia del Celta con esa camiseta. 534, ha superado a Manolo con 533. Hola, Gallego, muy buenas.
Buenas noches.
Hola, Julio Pulido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está por aquí Talavera. Hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Javier Ray, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Iturralde.
Hola, buenas.
Está por ahí Romero. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
Y en Barcelona, Lluís Flaqué y Marco López. Hola, Flaqui.
Hola, buenas noches.
Y hola, Marcos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y enseguida se incorpora Santi Ovalle, que no sé si está por ahí, enseguida le llamamos. ¿Has tosido así, es como carraspera, porque has echado de menos a Romero?
No, que iba a aparcar en su plaza y la he dejado libre porque digo, vendrá ahora y no.
Le has dejado hasta la silla, ¿eh?
Sí, y le he dejado la silla y... ¿Qué pasa, Antonio? ¿Todo bien?
Pues nada, coge el ticket y luego se lo pasas a la radio, no hay problema.
Vale, pero no te enfades.
Está calentando la voz, voz.
Será por ticket. Sí, sí, el ticket del parque lo pasas luego pulido. Sí,
lo paso luego.
Oye, qué pasada lo de Iago, ¿eh? 534 partidos. Luego le ha hecho un homenaje ahí muy... Bueno, está por ahí Jacobo y está Paula, después de escuchar a Iago Aspas. Jacobo, que vaya noche.
Hola,
de emociones,
Manu,
por su gol y por el homenaje, ¿no? Y por todo lo que se ha vivido
hoy.
Sí.
Porque primero un tifo gigante con tres imágenes, él besándose el escudo, haciendo ese gesto tan característico, puños en alto, el gol, y después también esa cara en primer plano. Y al minuto de ese tifo marca el gol, un golazo que Iago Aspas tiene 38 años, pero sigue siendo
clavado, pero vamos, le ha pegado además brutal, en el minuto uno, parecía que formaba parte del homenaje, ¿no? Venga, minuto uno, golazo por la escuadra de Iago.
Exacto, como diciendo, aquí estoy yo, ya sacaréis los drones después, pero yo todavía tengo cuerda para rato, ¿no? Y después el final del partido, bueno, el Panda que está en un momento de absolutamente extraordinario.
Sí.
Y los dos buenos con Brian Zaragoza, que es el primer día que aparece. Y el final ha sido tan emocionante que veíamos a la gente en la grada llorar muchísimo, a pesar de las horas.
Hay algún problema con la cobertura ahí.
Los drones,
tantos drones, totalmente. Tantos drones, está ahí la cobertura de Jacobo que se le va. A ver, Paula Montes, ahora recuperamos a Jacobo Buceta. Muy emotiva ese homenaje que se le ha hecho una vez acaba el partido, Paula, con unos drones que iban repasando la carrera de Iago desde que era un niño, ¿no? Efectivamente.
Pues sí,
la verdad que sí.
Pues ha quedado muy bien.
No, te digo una cosa, la verdad que en este tipo de cosas.
Ahora recuperamos la comunicación.
Cuando las hace desde el corazón y sobre todo original, un equipo pequeño, como el Celta de Vigo en este caso, yo creo que tiene mucho mérito. Y al final estamos hablando de un jugador que ha sido emblema y que seguramente es el jugador, no, seguramente no, es el jugador más importante de la historia del Celta de Vigo. Sí, sí. Y eso son palabras mayores.
Y además en Vigo, tiene que ser en Vigo con el Celta, porque cuando salió fuera ya no fue lo mismo, ¿eh?
Claro.
No, ni en Liverpool ni en Sevilla.
En el Liverpool, en el Sevilla todavía un poco, pero en Liverpool, sí, fíjate, no, qué jugador.
Donde lo ha roto ha sido en el.
No, creo
el
que
Celta,
fue, sí, creo que fue Emery el que dijo, yo creo que te dijo a ti en alguna entrevista que había sido, que le preguntaste por un jugador con el que había sido injusto y creo que dijo Iago Aspas. No sé si coincidieron, sí, en
no
Sevilla.
Me acuerdo.
Pues no creo.
Y pudo jugar mucho antes.
Es que estoy hablando de memoria, pero sí, hubo un entrenador que dijo que si había sido injusto con un futbolista había sido con Iago Aspas.
Joder, pues mira, ¿sabéis a quién ha superado Iago Aspas? A Manolo Rodríguez, que jugó en los años 60-70 y que se puso la camiseta del Celta 533 veces. Manolo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues vaya con Iago Aspas, ¿eh? Partido a partido, 534. Hoy te ha superado por uno.
Sí, y los que le quedan.
Y los que le quedan, exactamente. ¿Ha visto el partido? ¿Está en Balaídos o lo ha visto en casa o cómo ha sido?
No, ahora voy en coche para casa.
Ah, vale. Pero ha estado en el estadio, ¿no? Sí.
Salí ahora del estadio y, bueno, viendo el homenaje que le hicieron a...
Claro.
A Iago Aspas, ahora muy merecido y, bueno, celebrándolo todos con él. Y aparte el día pues le salió redondo porque emocionante un golazo.
Joder, y tanto.
De los que suele meter él, ¿no? Entonces, vamos, es que mejor es imposible.
Sí, sí, estaba el día escrito para Iago Aspas. Ha sido un golazo y ha sido un homenaje que en su época, en sus años, no se hacían homenajes tan bonitos, ¿verdad?
No, se hacía, bueno, yo tuve suerte que a mí me hicieron un homenaje extraordinario cuando finalicé mi contrato con el Celta y bueno, no sé si habían ido 32 o 33.000 personas, sí, a la despedida y bueno, yo no puedo quejarme porque tuve un homenaje extraordinario.
Sí, sí.
Pero bueno, lo de hoy fue increíble, es un chico que además lo merece porque lo hace todo muy bien, es un jugador diferente y bueno, pues ha tenido mucha suerte el Celta, que ha tenido este jugador tantos años y le ha permitido pues estar seguramente tantos años en primera división.
Pues nada, le agradezco mucho que nos haya atendido. De los 533 que usted jugó, ¿se queda con uno en concreto? ¿Hay un partido especial de esos 533?
Había dos o tres, por lo menos. Pero bueno, recuerdo uno, una semifinal de Copa del Generalísimo, entonces, con Real Madrid. Y yo era un chaval que estaba en la milla, además, tenía 20 años, y bueno, le marqué un gol en Balaídos de cabeza en Madrid, ganamos 3-2, y bueno, después fuimos eliminados en Madrid, y perdimos, creo recordar, 3-0. Y bueno, pues fue un gol que me hizo mucha ilusión.
No me extraña, lógicamente. Pues un
los
pedazo.
Al Madrid siempre da.
Siempre ilusiona.
Si lo marca un defensa central, que era un defensa central.
Exactamente. Con
tenía mucho mérito.
Con 77 años hoy en día nos ha atendido Manolo Rodríguez, que ya va camino de casa después de haber visto la victoria del Celta 2-1, con gol incluido, con golazo incluido de Iago Aspas. Un abrazo, Manolo, gracias por atendernos.
Igualmente, gracias a vosotros.
Adiós, un placer. Hablar con un pedazo de leyenda del Celta que hoy, por un partido, ha visto cómo le ha superado Iago Aspas.
Por cierto, me escribe Tito González, ¿sí?, compañero del Desmarque en Sevilla, y me dice que efectivamente Emery entrenó a Iago Aspas, mira, y que era el tercer delantero porque tenía delante a Carlos Bacca y a Gameiro. Y puede que le dijera a Manu
lo de que había sido injusto con él.
Sí.
Nos está escuchando también la madre de Iago Aspas, María. Hola, María.
Hola, buenas noches.
Joder, ¿qué siente la madre del jugador que más veces se ha puesto la camiseta del Celta?
Uy, un orgullo muy grande. Yo nunca pensé que le hicieran semejante homenaje.
Joder, qué bonito lo de los drones, qué bonito todo Balaídos ahí quedándose después del partido. Qué pasada, ¿eh?
Qué bonito, precioso.
Sí, ha faltado...
Yo me emocioné cuando vi lo del avión, ¿no? Y lo del avión... cuando vi que se marchaba, que era la forma del avión...
Ha sido, digo, a ver dónde aterriza ahora, a ver dónde aterriza el avión. Pero
No.
Lo de las luces y las bombillas en Vigo es una pasada, ¿eh?
Ay, sí, este alcalde vale todo
cuanto pesa. Han empezado a poner drones y bombillas en el cielo. Digo, esto ya lo he visto yo antes en Vigo. Nada, una pasada.
Precioso.
¿Me da usted permiso para saludar a su otro hijo y hermano y representante de Yaguaspas, que está
sí,
por ahí?
Sí,
Jonathan,
sí,
hola, sí, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues nada, oye, la familia has pasado al completo. Qué pasada, ¿no? Sacad pecho, que es para sacarlo, ¿no? Esta noche.
Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, después de una victoria y un homenaje tan tan merecido y tan bonito, pues bueno, emocionante, la verdad.
Totalmente. María, dicen que tiene que elegir el escultor para que le hagan una estatua donde él quiera que se la pongan.
Ay, el Jonah, el Yago.
Sí, sí, Yago. Bueno, a Jonathan igual le hacen otra, pero a Yago le quieren hacer una. ¿Tiene claro quién va a ser el escultor o no?
Ah, yo no sé. Eso es cosa de ellos, yo no.
Pero qué bonito que le hagan una estatua a su hijo, ¿no? Ahí en Balaídos.
Sí, muy bonito.
¿Y dónde le gustaría que la pusieran?
Pues a mí me gustaría que la pusieran donde era antes el aparcamiento del Celta.
¿Y dónde?
Donde aparcaban antes, frente a la
puerta
7, 8... ¿Sabes? La puerta ahí.
Sí, sí, frente a la tribuna, dice ella.
La parte principal.
Sí, sí, sí. Ahí está bien, pues ahí
así,
sería.
Así como bajan de la calle, pues ahí.
¿Y por qué? ¿Por qué ahí?
Pues no sé, porque ahí, a ver, ahí aparcaba él antes y digo, bajan ya por la calle para abajo y lo primero que ven, el estadio y la estatua.
Claro. Qué bueno. Oye, Jonathan, ha dicho Yago Aspas, que estaba muy emocionado, y lo hemos visto con la familia, con la mujer, con los niños, y no ha podido contener alguna lágrima, pero ha dicho que esto no es que no es una despedida, que si alguien ha puesto la tele, que es que ha cumplido 534 partidos, pero que aún le queda toda la temporada por jugar, ¿no? Y ya veremos.
Ah, claro.
Y ya veremos, ¿no?
Y ya veremos. Si sigue así, aún queda otro año más.
Claro. Jonathan, ¿ese tema cómo va?
Bueno, yo creo que será exclusivamente decisión de Yago, ¿no? Yo creo que todo va a depender de cómo se encuentre a lo largo de la temporada y bueno, y será una decisión, yo creo que si toma para bien y que siga jugando y siendo un faro para los jóvenes que lo acompañan, pues yo creo que será a finales, ¿no? Será una decisión, como te dije antes, pues muy personal.
Pero tú crees su hermano, y si no, le pregunta a tu madre. María, ¿tú crees que va a jugar un año? ¿A que quiere jugar un año más, Yago?
A ver, yo pienso que si se encuentra como hasta ahora,
vamos,
si sigue así, un año más aguanta.
Jonathan.
Pues
hay que dejarla. Claro, hay que firmarlo esta noche, yo no esperaba más.
Sí.
Bueno, ya lo dijo allí, me quedan 6 meses de contrato para disfrutar y
totalmente.
Y bueno, esperemos que sea una gran temporada y
bueno,
que acabe de la mejor manera posible.
La familia de Yago Aspas. ¿Quién te iba a decir, María, cuando era un niño Yago, que iba a llegar a lo que ha llegado en el Celta, ¿eh? Y en el fútbol, vamos.
Sí, pero es que ya le preguntabas a él en el colegio, de mayor que quiere ser, futbolista, y luego, pues futbolista, o si no, entrenador.
Ya está claro que cuando deje de jugar, está claro que o entrenador o director deportivo, que él ha dicho siempre que le gustaría también ser director deportivo.
Sí, director deportivo, yo también pienso, ¿eh?
Sí.
Director deportivo, porque él sabe tanto de los jugadores.
Se lo sabe todo, absolutamente.
Se lo sabe todo.
Pues nada, María, enhorabuena de verdad, porque es una noche hoy para la historia del Celta y para sacar orgullosamente, pues eso, la cara por su hijo. Así que enhorabuena por los 534 partidos.
Vale, muchas gracias.
Gracias, Jonathan, que firme pronto, ¿vale?
Perfecto, un abrazo.
No lo dejéis mucho, un abrazo, hasta luego. Qué pasada, 534.
Se lo ha dicho la madre, que firme ya.
Sí.
Esto es fantástico, pero lo de que quiere ser de mayor futbolista, que nadie se lo tome al pie de la letra, porque eso lo quieren ser todos los niños.
Sí.
Y solamente muy pocos consiguen vivir como ha vivido Yago Aspas.
Ahora solo quieren algunos ser youtuber y cosas de esas.
Hombre, pero si pueden ser ingenieros, por eso, médicos, por eso, cirujanos, qué sé yo.
Que estudien y que jueguen.
Y informáticos.
Y oficios que no hay. Fontaneros, carpinteros.
Pero dejad a algún chaval si quiere ser futbolista.
Es que ya hay muchos.
Está viendo, no hundáis a algún niño que igual está viendo el Larguero, que si quiere ser futbolista, que estudie, pero que sea futbolista.
Se puede ser futbolista y estudiar al mismo tiempo.
Hay pocos casos.
Cada vez hay más. Y algunos si quiere ser.
Yo creo que. Y algún
descarriado si quiere ser árbitro, pues que lo sea.
Las ilusiones.
Depende del profesor.
Las ilusiones están ahí y luego ya cada uno que gestione sus frustraciones, que habrá que enseñar. Lo que sí hay que decir es que has Aspas pasa, yo creo, a la selecta lista de jugador de la Liga Española, más que jugador del Celta. Entra, claro, en la lista de Joaquín, en la lista de Navas, de Raúl, gente que es del fútbol.
Tú le pitaste
Vinagres.
Eso te iba a decir.
Y lo que hay que decir también, y tú, es que el Celta le ha pegado un... no sé si un repaso o si un ejemplo a muchos equipos que hacen homenajes, que bueno, pues están bien. Hoy ha sido espectacular. Yo no recuerdo un homenaje a un futbolista en el terreno de juego que haya salido como lo que ha hecho hoy el Celta de Vigo. Creo que ha sido. O sea, yo me he quedado en la tele, me he quedado pegado a la tele porque estaba flipando.
Sí, ha sido una pasada.
Me parece que ha pegado el Celta un recital de hacerle un homenaje a la bandera del escudo, vamos.
Sí, señor. Pues nada, no sé si Jacobo y Paula, a ver si ahora ya hay menos inhibidores y la cobertura va mejor y hay menos jaleo por ahí. A ver, Jacobo, ¿cómo te escuchamos ahora?
Hola, Manu, estoy por aquí.
Ahora sí. Oye, qué bonito, qué emocionada la madre, el hermano y también Manolo Rodríguez, que es el hombre que ha visto cómo le ha quitado el récord Iago Aspas, ¿eh?
Sí, María, que es un encanto, la madre de Iago Aspas, y que sigue viajando con la peña suya de toda la vida, la que iba cuando Jonathan Aspas jugaba, y con la madre de Borja Oviña. Y a pesar de que Iago le dice, hombre, pues por tu salud y tal, que estás un poco delicadita, viaja en avión y tal, no, ella va en su autobús con su peña, y así se fue a muchos partidos y sigue yendo a los desplazamientos. Y lo que le decías tú a Jonathan lo comparte todo el celtismo, que estaba empujando contigo, Manu.
Que firma ya, ¿no?
Firma ya, sí. Cuando dijo en su discurso al acabar, después de sonar el Live Forever de Oasis, dijo algo así como, bueno, todavía me quedan 6-7 meses, y la gente como diciendo, ¿cómo que 6-7 meses? Claro, firma, claro, ¿no? Exacto, que todo el mundo. Y balaídos dándole un empujón. Fue muy bonito, con la gente muy emocionada en la grada, con él, con Jenny, su mujer, sus hijos, que no se lo querían perder. Ahora nos hizo gracia porque cuando bajamos Paula Montes y yo, iba la mujer de Roberto Lago, el jugador histórico del Celta también, muy amigo de Iago, y el peque, que es muy pequeño, estaba llorando porque quería seguir en la fiesta de Iago Aspas, de su amigo Iago Aspas, que es su padrino. Y bueno, llevaba una llorera el niño tremendo. Yo creo que hoy, ya no solamente en el campo, sino también ese homenaje, que ojalá no sea aroma a despedida, sino que siga mucho tiempo, pues pero sí, claro, se lo merece. Por todo lo que dio, se lo merecía Manu algo así.
Totalmente.
Como lo que ha vivido esta noche, Iago.
Pues nada, fiesta en Balaídos y además, como decíamos, con esa victoria, 2-1 ante el Niza, con golazo de Iago Aspas y con merecidísimo homenaje. Hemos escuchado a su madre, a su hermano y también a Manolo Torres. Un abrazo, Jacobo.
Un abrazo.
Chao, hasta luego. Cualquier novedad nos pide paso desde Balaídos, pero recuerdo rápidamente, antes de meternos en harina, que ha habido otro partido de Europa League esta tarde, el Genk contra el Betis, y está por ahí Florencio Ordóñez, además con protagonista, después de haber cosechado ese empate el equipo de Pellegrini. Florencio.
¿Qué tal? Buenas noches, Manu. No pudo traerse la victoria el Betis de Bélgica, empate a cero en la versión posiblemente más floja del Betis en esta temporada en ataque, especialmente. Apenas 2 tiros a puerta, uno en la primera parte de Riquelme, otro de Pablo García en la segunda mitad. Atrás no ha tenido grandes problemas el Betis. Sí, es verdad que la ocasión más clara la tuvo el conjunto del Gen, en las botas de su delantero, Howe, con un tiro al palo faltando 10 minutos, pero más o menos Bartra y Valentín Gómez han contenido bien, han jugado muy buen nivel en el centro de defensa. Valentín Gómez, el argentino procedente de Vélez Sarsfield, ha sido el único con Anthony que repetía del 11 titular del otro día en el campo del Villarreal. ¿Y qué tal, Valentín? Buenas noches.
Buenas noches.
No se ha podido ganar, pero bueno, tampoco se ha perdido. Sigue imbatido el Betis desde que perdió el 31 de agosto contra el Athletic Bilbao, ¿eh?
Sí, bueno, como decís, siempre que no se pueda ganar es importante no perder, y creo que fue lo que hicimos, a pesar de que creo que en todo momento buscamos el protagonismo y salir victorioso del encuentro, y no pudo ser por cuestiones futbolísticas, pero nos llevamos un punto que también es importante.
5 puntos en 3 jornadas, ¿qué balance haces? No debe correr peligro la clasificación del Betis, por lo menos entre los 24 primeros, ¿no?
Sí, bueno, creo que falta bastante, vamos paso a paso, ahora rápidamente tenemos que cambiar el chip y concentrarnos en el partido del lunes, que también es de suma importancia, entonces creo que hay que ir de a poco, no volverse loco, pero es un buen balance.
Vaya partidazo el lunes contra el Atlético de Madrid, ¿eh? Le metieron 4 el otro día en Londres, pero el Betis anda bien ahora, ¿no? Le podía hacer daño, ¿no?
Sí, bueno, creo que va a ser un partido entretenido, donde cada equipo tiene sus armas de ataque, cada equipo va a intentar imponerse a su manera y vamos a dar lo mejor para que los 3 puntos se queden en casa.
Muchas gracias, Valentín.
De nada, hasta luego.
Valentín Gómez, el central del Real Betis Balompié, y volvemos esta noche para Sevilla.
Muy bien.
Manu, a diferencia de lo que es habitual, no nos quedamos en la ciudad de turno, sino que nos vamos para Sevilla porque es muy importante el partido del lunes y el Betis ahora lo quiere preparar a conciencia para tratar de volver a ganar en la Cartuja frente a su gente. Hoy empate a 0 aquí en Gen, decepcionante actuación del Betis, pero por lo menos no perdió el partido y ahí sigue vivo, pues sí, en la clasificación.
Pues ahora, buen viaje de vuelta esta misma noche, Florencio. Empate a 0, un puntito para el Betis y así se ha saldado la jornada para los equipos españoles en la Europa League. Una victoria y un empate. Y en la Conference ha empatado también el Rayo sobre la bocina. Vaya final de partido, se ha alargado 13 minutos, un penalti que han pitado hoy Rayo.
Era penalti, pero es que ha sido curioso porque el árbitro ha amonestado al que la han golpeado, al del Rayo, ha tenido que ir al VAR, salía ahí una trifulca. ¿Cómo me gustan los partidos europeos para ver que no somos tan malos como decís?
No somos tan malos.
Que fuera son igual de malos que aquí.
Bueno, esa es otra versión.
Me falta el tiempo de revisión en Europa. Un tiempo de revisión en Europa.
Pero no lo dirás por
Vincic, ¿no? Por lo de ayer, por lo de Brahim.
Vincic, yo ya te dije que del 32 para mí es el 32.
A ver, que está por ahí José David Palacio también con protagonista. Después del Jequen 2, Rayo Vallecano 2, Palas.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, mira, seguimos aquí en la zona mixta del Gamla Ulevi y estoy con uno de los goleadores de esta noche, Álvaro García. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Bueno, ¿qué ha pasado en esa primera parte, en mitad de la segunda? Que parece que el equipo le costaba mucho, luego ha llegado el gol, pero ¿qué le ha pasado al equipo hoy contra este Heiken?
Bueno, creo que no hemos sabido quizás pues adaptarnos, ¿no?, a las circunstancias que había en el césped. Ellos es verdad que nos han apretado muy bien, nosotros hemos fallado en esa toma de decisiones y creo que el partido pues quizás estaba un poco más a la espalda, ¿no?, que ellos iban al hombre. Pero bueno, creo que en el descanso lo hemos intentado corregir, ellos se han puesto encima por delante en el descanso y después es cierto que se han metido un poco más atrás y ahí sí hemos sido un poco más atacantes.
Luego ha llegado la locura final, porque cuando te hacen el penalti, el árbitro te iba a sacar cartulina amarilla, no sé si lo habías visto o no, había antes un penalti a Jorge, luego ha habido Tangana, ¿cómo lo habéis vivido todo? Porque ha sido una locura al final del partido.
Sí, él me iba a sacar tarjeta a mí, creo que me la ha sacado, porque después me ha dicho que la tarjeta no era y la verdad es que no lo entendió mucho, porque creo que se escucha que me pega una patada clarísima y no sé el por qué iba a pitar falta en ataque, no lo tengo muy claro porque no lo sabía, no nos ha dicho el motivo, ¿no? Pero bueno, después con criterio el VAR lo ha llamado y lo ha corregido.
La última te dejamos ir, que ya sale el bus y sale el avión. ¿Y esto puede servir como un punto de inflexión en la Conference de no confiarse y salir en todos los partidos a tope?
Sí, totalmente, ¿no? Sabemos que esto es Europa, que son viajes difíciles, son campos difíciles, tenemos que adaptarnos a todo lo que hay y hoy pues no lo hemos hecho y se ha visto que cualquier rival te puede hacer mucho daño y nos vamos con un puntito que quizás no lo merecíamos.
Muchas gracias, Álvaro.
Vale.
Bueno, ahí escuchamos la sinceridad de Álvaro García, un punto que quizá a lo mejor no merecíamos, pero es verdad que el empuje final del equipo, los dos posibles penaltis Manu, porque antes podía haber señalado el de Jorge de Frutos, pero bueno, se marcha el equipo ya para el aeropuerto, vuelo charter para llegar a Madrid, porque ya el próximo domingo hay otro partido de Liga ante el Deportivo Alavés. Esto es una parada para el Rayo, sí. Jueves, domingo, a ver cómo lo lleva el equipo de Íñigo
Pérez. Esto no para, pues nada, buen viaje de vuelta también, Palacio, ahí se han terminado los 3 partidos de competiciones europeas. Empate del Rayo, empate del Betis, victoria del Celta. Enseguida vamos a hablar del Clásico y la quiniela del Clásico que habéis hecho ya. Creo que están ya colgadas en la web de la SER. Enseguida vamos a colgar la quiniela del Clásico, que hemos hecho el 11 del Madrid, el 11 del Barça y la quiniela de cada uno de ellos. Romero, Gallego, Pulido, Talavera, Iturralde, Flaqui, Marcos López, Javier Raez y Santiago Valle. No sé si me falta alguno más. Pero antes queríamos saludar a un jugador de la Premier, jugador español, que está haciendo una gran temporada y que está peleando, además de por hacer cosas importantes con el Tottenham en su liga, por ir al Mundial con Luis de la Fuente. De hecho, en el último parón de selecciones ha jugado los dos partidos, contra Georgia y contra Bulgaria. Está por ahí Pedro Porro, escuchándonos en directo. Hola Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Manu. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo te va la vida?
Todo bien, gracias a Dios. ¿Vosotros?
Pues muy bien, pues aquí estamos, pendientes del clásico. No sé si en Inglaterra estáis muy pendientes del clásico o no, o poco.
Sí, a todos los futboleros les gusta ese tipo de partidos.
¿Sí, no? Claro que sí, claro que sí. Oye, lo primero, ¿qué tal lo de ser padre? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, pues mira, justo ahora sí. Me ha dicho mi agente que tenía que entrar y estaba preparando las cositas para el bebé para esta noche.
¿Ah, sí?
Joder. Muy bien, la verdad que está súper grande el tío. Ah,
tiene nada, ¿no? Cuando, ha sido en verano, ¿no? Nació en verano, en...
Sí, un mes y un poco. Un mes
¿Septiembre?
Y medio. Septiembre.
¿Cómo se llama?
Día uno.
¿Pedro también?
Pedro, como yo, sí.
Joder, qué bueno. ¿Y qué tal lo de...
Espero que no salga como... tanto pego como su padre, pero...
¿Cómo se lleva lo de la paternidad? ¿Así el primer mes y medio, qué tal?
Muy bien, a ver, tampoco estoy mucho en casa. Ya, sí que es verdad que mi mujer está más con él y eso, pero bueno, los días que estamos aquí en casa intentamos ayudar, porque justo ahora tenemos tres partidos fuera y nos cuesta en ese aspecto, pero bueno, muy bien, la verdad.
Bueno, pero ya lo has dicho que has estado con la selección y eso, ¿se lo has contado ya o no?
Sí. Pasa que no me hace caso aún.
Qué bueno. Oye, va a estar bonita la pelea. Bueno, va a estar bonita. Va a estar interesante la pelea por ir a ese mundial, ¿no? Hay una competencia tremenda y ahí estás tú en las quinielas también para ese puesto de lateral derecho, ¿no? Está muy abierto todo.
Sí, bueno, Manu. A ver, hay muchos jugadores, bueno, en España, ¿no? Ya me pasó en la Eurocopa también cuando estaba... Dani, estaba Jesús. Simplemente es trabajar, esperar que tu oportunidad llegue e intentar aprovecharla al máximo, ¿no?
Es verdad que tú has estado entrando, saliendo, te ha faltado un poquito más de continuidad, bueno, pues por esa competencia que hay, pero estuviste con Luis Enrique primero, luego has estado con Luis de la Fuente, jugaste en Glasgow, luego te cambiaron al descanso en aquel partido que no recuerda, nadie tiene buen recuerdo de aquel partido, no solo tú, pero ahora te falta un poco más la continuidad, ¿no? Vamos a ver si a partir de ahora sigue contando el seleccionador, ¿no?
Sí, bueno, lo bueno que sabe el míster que voy a estar ahí siempre. Sí que es verdad que bueno, como tú dices, estaba entrando, saliendo de la selección.
Sí.
Tampoco es una situación fácil porque cuando te ves que tienes más continuidad vuelves a salir, pero bueno, en ese aspecto conozco a Luis bien y él me conoce desde la sub-21, sabe que puede confiar en mí y bueno, en ese tema estoy tranquilo, ¿no? Y como te he dicho antes, si llega esa oportunidad, intentarla.
Claro.
Al máximo.
Romero y Raez, bueno, y Tala, y todos. Carvajal y Pedro Porro, Carvajal y Llorente, yo creo que va a estar por ahí la quiniela, ¿no?
No, yo... Carvajal bueno, y Pedro
Porro. ¿Romero?
Claro, yo... Queda, como
Carvajal,
dice Luis
Pedro
de la Fuente,
Porro, ¿no?
Para mí sí. Esa es la quiniela, no, yo creo que ese
esos son los dos laterales,
uno,
¿no?
Ahora mismo es el uno fijo en la quiniela. Luego lo que pase de aquí a junio, pues el fútbol, como dice Luis de la Fuente, te puede colocar en tu sitio. Pero ahora mismo, y aparte, en la última concentración, Pedro, siempre ha habido... claro, la sombra de Carvajal es muy alargada. Estamos hablando de un lateral derecho que optó hace dos temporadas o temporada y media al Balón de Oro. Esas son palabras mayores, ¿no? Pero con Carvajal lesionado y tú instalado de titular indiscutible ahora en el lateral derecho, ¿te sientes ahora más fuerte que nunca en la selección con todo lo que significa la competencia, lo que dices, la prudencia? Pero ¿te sientes ahora, si no titular indiscutible, en tu mejor época en la selección española?
Bueno, a ver, sí que es verdad, siempre teniendo respetos a Dani, porque para mí ha sido un referente. No es porque él esté lesionado o haya estado lesionado, ¿no? Sí que es verdad que bueno, él lo sabe y para mí siempre ha sido un referente, pero sí que es verdad que bueno, circunstancias de fútbol últimamente y ha sido también mala suerte para él, medio afianzando en el tema de la selección, ¿no? Y yo creo que, a ver... Te podría decir que me siento con mucha más confianza ahora que, como decía Manu antes, que cuando entraba y salía,
claro,
¿no? Así que, verdad, cuando un jugador tiene continuidad es muy importante, ¿no?
Bueno, tú en el equipo la estás teniendo, creo que has jugado,
sí.
estás jugando todo, ¿no? Desde que ha empezado la temporada, Pedro.
Sí, básicamente sí, en Tottenham jugué todo, el año pasado también hice casi 60 partidos Y la verdad que bueno, muy feliz, muy contento, Manu, la verdad.
Y qué importante decir que encima respetándole las lesiones, ¿no? Que también eso es muy importante, la confianza del entrenador, del seleccionador, y que no has tenido la suerte de entrenar bien, de cuidarte bien y que no has tenido ninguna lesión, que eso es muy importante.
Sí, es lo más importante en el fútbol. A día de hoy tienes que cuidar el mínimo detalle a rajatabla, ¿no? Así que es verdad que bueno. También tengo mis cositas, pasa que yo aquí no las saco a la luz. Y Marco, ojo, le gusta eso, le mando un abrazo.
A ver, enséñalas, no las escondas. Sí. A ver, sácalas. Ahí están, las mismas que decía Marcos,
sí,
¿no?
Sí. No, exactamente, sí, porque es verdad. Bueno, yo hablé con él en la selección, que lo dejé un poco de lado porque con el tema del niño y tal no tenía mucho tiempo, pero bueno, intento cuando tengo tiempo seguir un poco la filosofía de Marco, porque también a mí me gusta cuidar el mínimo detalle.
Bueno, no sé, no creo que sea por lo de las gafas. Yo creo que en los últimos partidos de la selección yo he visto a Pedro Porro meter unos centros que eran un 80% de gol, y eso yo creo que Carvajal no lo tiene, ¿no? Es cuestión de enfrentar a uno y a otro, estamos hablando de características, y yo creo que tener un lateral derecho que mete esos centros que van pegados con una velocidad y una precisión tremendas, esa es una ventaja porque son medio gol, y yo creo que eso le ha dado confianza a él y yo le veo ahora mismo fundamental para tener un lateral derecho que cree ese peligro.
Como el lateral derecho titular. Yo creo que ahora mismo de la selección española.
Creo que estamos hablando con el lateral derecho titular de la selección
de Luis de la Fuente.
En este momento.
Es que además la selección, con todo lo que va a tener que enfrentarse a defensas muy cerradas, tener alguien que meta esos centros con poco espacio como los mete Pedro es fundamental.
Es un portento físico. Cada vez, yo creo que, no sé si tú, Pedro, eso lo has notado.
Si te está incomodando la entrevista, Pedro, te está pareciendo dura, nos dices, ¿vale? Si te está pareciendo que te están metiendo
soy un tío amable.
No, hombre. Oye, cuando tú lo has dicho.
Si te estás sintiendo incómodo, me lo dices, Pedro.
Tú lo has dicho antes, no solo él. No solo él, mucho del equipo no estuvo bien en Escocia y también se dijo. Pero ahora la verdad que está como un tiro, y yo lo que sí he notado es la evolución. Porque yo creo que para arriba, Pedro, siempre ha sido bien. Fuiste.
Pero bueno, eso, perdóname que te corte. Eso también es el fútbol, ¿no? Porque mira, tú ves mi debut contra Georgia y el fútbol es esto. Un día te puede salir un mal día. Recuerdo que también tenía amarilla en el minuto 10 contra Carabelia, que no se me olvida. Mm. Y en casa también. Que son enlaces del fútbol que te puede pasar, pero bueno, luego sigue. Enfocado en tu partido y me sale el partido que me salió, pero por eso, porque también no tenía mucha experiencia cuando debuté con la selección, claro. También eso vas cogiendo con el paso del tiempo y bueno, me siento más jugador ahora, la verdad.
Sí, sobre todo en esa evolución, yo lo que he notado, Pedro, tú para arriba siempre has sido muy bien, siempre has sido un portento físico, como decía Gallego, además con destreza para esos pases al área, pero yo donde he visto la evolución sobre todo es atrás, ahora es un Pedro Porro que hay una sensación de que defiende mucho mejor y que tienes unos conceptos defensivos mucho más arraigados, no sé si tú también lo ves así.
Sí, por supuesto, lo que tú dices, ser el mejor jugador te conlleva a cuidar, como he dicho antes, el mínimo detalle, y ese era uno de ellos. Sabía que tenía que mejorar defensivamente si quería ser el lateral derecho de la selección o el lateral derecho de mi propio equipo, y la verdad que eso me ha llevado también a muchos días de vídeos, a muchos posicionamientos entrenando. Y son cosas que tienes que ir trabajando con el paso del tiempo, porque claro, yo era extremo y no es fácil pasar a una línea de 5 y no es fácil pasar para una línea de 4, y eso todo lo vas trabajando y básicamente, como tú dices, he notado yo también mucha mejoría y espero y que sea más, ¿no?
Se dice siempre que se aprende de los partidos malos y de los errores y hasta de los rebalones que tuvo Pedro Porro, el pobre, en Glasgow. ¿Recordás aquel partido, verdad? Sonríe porque fue un rebalón maldito, ¿no? Un rebalón un rebalón maldito. Pero te ha valido para estar ahí.
Estaba jugando aquí.
Sí, no se te olvida. Esa no se te olvida.
Esa, efectivamente, como decía Talavera, culpar a Pedro Porro de aquella derrota pues sería súper injusto. Fue todo el equipo. Pero a lo mejor te ves en el Mundial y
bueno,
te mides.
Recuerdo mal, no sé. Yo te Yo si no recuerdo mal, ese partido estuve en resbalón y el único tiro que tiró a puerta a España fui
correcto,
yo.
Correcto,
eso es verdad. El único tiro a puerta, que fue tremendo.
Y en el descanso entró Carvajal y también le salió fatal. O sea, que es que no... Por eso te iba a decir que si... a lo mejor no sé si has soñado con que llegue el Mundial y por ejemplo, tengas delante a Vinicius, ¿no? Ahí te puedo dar medir a Vini, ¿no? A lo mejor es un buen momento.
Bueno, a ver... Sí, básicamente ese lateral derecho es eso, te enfrentas contra los mejores extremos del mundo, ¿no? Aquí básicamente en la Premier cada fin de semana tienes a uno, en Champions también y bueno, con la selección también, porque si no recuerdo mal, el de Turquía, Yildiz, este muy buen jugador creo que es, el de la Juventus, también Carabelia con Georgia, básicamente te enfrentas a jugadores... que son top, en Francia también recuerdo la semifinal de la National League, Doué, luego te quita Doué, te entra Barbolá. Fíjate. Es así, el tema del lateral derecho es así, ¿no? Y bueno, intentar estar concentrado.
Qué vida,
¿no?
Qué vida más dura, ¿eh?
O 120 o lo que dure.
Qué vida más dura la de lateral derecho. Con
todo, no, lo todo disfruto, lo que te... Manu, lo disfruto. Porque si es difícil de mayores...
Es un reto, claro. Totalmente, es un reto intentar secar a todas las estrellas.
Oye, y vamos a sacar pecho, Pedro, que somos paisanos, un extremeño titular en la selección española. No pasa siempre. ¿Vas por Don Benito de vez en cuando, que te cuenta la gente? Estuve hace tres semanas estuve en Don Benito, en un festival de música... que se celebró allí. ¿Cómo está la cosa por allí?
Muy bien, paisano. La verdad que, a ver, voy poquito. La última vez fue antes de la selección. Estuve un día y medio allí, porque mi mujer voló el día de antes. Yo jugaba el DIT y volé y estuve el domingo y el lunes por la mañana allí. Vale. Bueno, la verdad que tranquilo. Tampoco salgo mucho allí. Directamente me fui para la selección.
Vale. Hay un grupazo ahora de un pueblo de al lado, de Casas de Don Pedro... Que se llaman Sanguijuelas del Guadiana, que es el grupo que lo ha petado este verano en España. Apúntatelos, paisanos, Sanguijuelas del Guadiana.
Total, no he jugado yo en el campo de tierra, en Casa de San Pedro.
Pues de allí son, de Casas de San
Sanguijuelas
Pedro.
¿De?
Sanguijuelas del Guadiana.
Sanguijuelas
porque
del Guadiana.
Porque el Guadiana pasa por ahí. Manu, un nombre bonito.
Lo tiene
Manu,
Julio Pulido.
Manu, han reventado este verano. Me parece una vergüenza que no los conozcas.
Reíros. Perdona, millones y millones de reproducciones en Spotify, Pedro. Sí, acuérdate, sí. Sanguijuelas del Guadiana.
Sí, apuntado que también hay Iturralde. Está tomando nota.
Creo que además la portada es en un piso, ¿no? Como en un bar que están los tres chicos.
Sí, porque ellos han decidido, eran unos chavales que vivían en Madrid, han decidido irse a su pueblo, a Casa de Don Pedro, grabar el disco allí, les produce un músico de Vetusta Borla y han pegado un pelotazo, millones y millones de
vecinos y paisanos de Pedro Porro. Iturralde.
En primer lugar, enhorabuena por la temporada que está haciendo y luego, ¿dónde? Te quería hacer dos preguntas en una. ¿Cuál es el margen de mejora, porque todo deportista de élite busca el margen de mejora que tiene Pedro Porro y cuál crees tú que es tu punto fuerte?
Pues muy buena pregunta. Sí. La verdad que, a ver, siempre se puede mejorar. Esa es mi respuesta. Si tú, por ejemplo, yo pienso para mí, si yo he dado el 100% y ha salido todo bien, el siguiente partido tienes que dar el 200. Sí. Porque es así. Porque el fútbol te exige a que seas así. Y básicamente es lo que trato en mi cabeza, ¿no? Y bueno, eso a día de hoy me sigue yendo bien y lo hago así, ¿no?
Hay que seguir mejorando cada día. Oye, ¿qué tal ayer el empate a cero contra el Mónaco? En la Champions ha empezado la cosa un poco regular, ¿eh? Esto es muy duro también desde el principio, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, la Champions es así. El otro día justo lo dije en el vestuario, si no recuerdo mal, antes del partido del Bodoblin, que íbamos 0-0 y dije que con suerte no vamos perdiendo porque teníamos mentalidad todavía de que como que no estábamos jugando Champions League, que estábamos jugando la Europa League el año pasado y la Champions no es así. La Champions te pasa por encima y no te das cuenta, así que, pero bueno. Hemos empezado, bueno, tenemos 5 puntos, dos empates, una victoria en casa contra Villarreal y bueno, tampoco estamos en una situación mala. Yo, por mi punto de vista, tenemos... muy buena, una buena situación y bueno, esperemos que llegue la segunda victoria.
No, ganas un partido y pegas un salto y te metes casi entre los 8 primeros, ¿no? O sea, todavía esto casi acaba de empezar.
Eso es.
¿De Valladolid te acuerdas? ¿De Valladolid te acuerdas del año que tuviste allí? La 19-20, vaya temporadita, ¿eh?
Sí me acuerdo, Manu, porque eso te hace mejor jugador. porque en ese tiempo, bueno, no contaba conmigo, llámalo X, empecé jugando en el Valladolid, la verdad que me sentía muy bien. Me acuerdo que me fui a la sub-21 y volví, y bueno, ya no jugué apenas, si no recuerdo mal, un partido de Copa del Rey contra el Tenerife, el Marbella, no me acuerdo. Y bueno, de ese año también aprendes.
Claro.
Intenta trabajar tú, intentas sacar el 100% de ti mismo, aunque sea entrenando solo. No es fácil, porque no es fácil, pero bueno, yo creo que de los años duros es cuando más aprendes, ¿no?
Totalmente. Y si algo tiene Pedro Porro es que se lo ha currado después de haber pasado por el Rayo, por el Girona, si no me equivoco, por el Valladolid también, por supuesto, en esa temporada. Y luego ya en el Tottenham, yo creo que estás en tu mejor momento futbolístico y, fíjate, pareces más con los años que llevas y los equipos en los que has estado, pero estás en la plena madurez de un futbolista con 26 años, ¿no?
Sí, 26 años, soy un chavalín todavía,
sí,
no entro
total.
En el rondo, no entro al medio, soy un chavalín. Nada, pero la verdad que sí, te diría que muy contento porque justo eso, me están saliendo las cosas muy bien. Desde que llegué a la Premier la verdad que me siento muy a gusto, también los números y la estadística me están acompañando, que eso es importante, las lesiones también, me respetan y bueno, eso para un jugador es lo principal.
Totalmente.
Como he dicho antes.
Pues que siga la racha, Pedro. ¿Quién va a ganar el Clásico? ¿Quién crees? ¿Madrid o Barça el domingo?
Uf. Es difícil, ¿eh? Esa pregunta es difícil. A ver, no te puedo decir un equipo exacto porque, claro, por ejemplo, ayer en Madrid no lo vi porque jugaban a la misma hora.
Sí.
Y el Barça no lo vi porque estaba viajando.
Sí.
No te puedo decir porque no he visto cómo va a llegar ninguno de los dos. Pero seguramente va a ser un partido disputado de lo que, como te he dicho antes, que lo que le gusta a todo futbolero, ¿no? Y bueno, que gane el mejor y ya está.
Exactamente. Lo importante para Pedro Porro, el Tottenham, que es lo suyo, y seguir en la selección. Ojalá que vaya bien la temporada, Pedro. Un placer hablar contigo, que has empezado como estuviste la temporada pasada. Y ojalá nos veamos en el Mundial y allí con la selección.
Ojalá, Manu, ojalá. Eso, trabajaremos para ello y nada, un fuerte abrazo a todos ahí, buenas noches y me alegro que desde España sigáis un poquito la Premier.
Hombre,
y un abrazo fuerte.
Y sobre todo a los nuestros que estáis allí. Y dale un beso al otro Pedro Porro, llevará un rato durmiendo ya.
De tu parte, Manu.
Chao, hasta luego, crack, sí, un abrazo.
Espero, si no.
si no abrazo, oye, si no, vale, si quieres alargamos la entrevista, lo que quieras, ¿eh?
Bueno, sí, por mí. Yo creo que por mí sí.
Si vemos que va mal, nos llamas y alargamos después de la pausa. Un abrazo, Pedro.
Trato hecho.
Chao, chao. Hasta luego. Qué grande, tío. Qué grande Pedro Porro y qué gran temporada la que está haciendo. Antes de hacer la pausa, está hablando Iago Aspas ahora mismo. Jacobo.
Pues siempre nos sale cruz. Nos pasó el año pasado con el Rayo Vallecano aquí en casa, que teníamos pues casi todo preparado. Pero bueno, la verdad, como te digo, muy, muy contento. Un día pues para recordar con mi familia y muy contento.
Cuando, Iago, hablabas de ese sueño que tenías como futbolista del Celta, ¿algún momento llegabas o pensabas que podías llegar a los 534 partidos con este club?
No, para nada. A ver, todo chico como yo que estaba hoy de recoge pelotas, como estuve yo en la Champions en el 2003-2004, creo que fue, sueña con jugar algún día en Balaídos. Imagínate pues tantos partidos portando pues este escudo, un orgullo para mi familia, por supuesto, para mis padres que hicieron muchísimo esfuerzo para que yo pudiera pues seguir disfrutando de mi pasión que es el fútbol y muy muy feliz y contento.
Iago, lo único que te falta como jugador del Celta es levantar un título, ¿llegará?
Pues el tiempo nos lo dirá, a ver si podemos levantar el título de Europa o Copa o la Liga como estamos a tiempo.
Se ha visto que eres, vamos, una persona crucial para el celtismo, pero para ti, ¿qué es el Celta que ha sido hoy, Balaídos? ¿Cómo lo describirías el día de hoy?
Pues un día de ensueño, como dije a tus compañeros. La verdad que ni en mis mejores días hubiera soñado jugar tantos partidos, seguir disfrutando pues con mis compañeros todos juntos estos partidos de Europa y la verdad que estoy muy contento, muy feliz y me hace seguir trabajando pues para la semana pues poder seguir disfrutando de minutos y dar alegría a la gente.
Iago, una persona que conoces muy bien, María Juncal, en el Larguero hace un rato ha dicho que oye, si hay que firmar la renovación que ella...
La firma mi madre y juega ella.
Son hechos 90 minutos, Iago. Decía Claudio en rueda de prensa que cuando habéis sufrido era cuando te manteaban con las dos costas.
Sí, porque ya le dije a Borja que cómo me dejara caer sí que no no renovaba, eso seguro.
Ahí está Iago Aspas en ese canotazo que está dando ahí a los medios después de, del homenaje. Que firme mi madre y que juegue ella también, haciendo alusión a lo que acaba de decir su madre en el larguero. Venga, 12 y 13, estamos todos preparados. Flaky y Marco están, por, están en Barcelona, ¿no? Flaky, Marco, estáis por ahí, ¿no?
Aquí estamos, seguimos, aquí, seguimos, estamos escuchando.
Atentamente escuchando ahí a Iago Aspas. Y Santi Ovalle también, Santi, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? Muy buenas.
Vale, pues venga, analizamos las claves. ¿Quién llega mejor? ¿Quién se juega más? ¿Qué creéis que va a pasar en el Clásico al Sanedrín del Larguero?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.